Barbie, Barbie, Preview.
Buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidos, bienvenidas a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la que no hace puente, la que nunca falla, la comunitaria Quack FM. Bueno, eso que no hacemos puente, nosotros no hacemos puente, la radio hace bastante puente. Os acompañamos en la semana de la vuelta a Burgos, la banda de delincuentes habituales, en el control técnico de sonido y vídeo, además de en la locución, el devorador de Bademecums, el explorador de la hemeroteca, el expreso del Viña, el señor Iverson. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. La verdad que menudo mundial en Glasgow, ¿eh?
Ay. Sí, ese,
bueno,
ese circuito dio mucha.
Yo creo que estuvo más divertido de lo que a priori podía parecer.
Sí, sí, sí. Aunque ya hablaremos de esto del Supermundial porque.
Ya.
En la locución, el escalador solitario, el contable de fibra de carbono, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Iber. Buenas tardes, muchachada ciclística y de piñones.
¿Y tú qué tal con el Mundial? ¿Bien?
Muy bien, me ha gustado mucho, ¿eh? Yo creo, para mí, yo repetíamos cada 4 años otra vez en Escocia, mismo circuito y otra vez lo mismo.
Ay,
a morir.
¿Cómo os va el rollo? Pero a ti no te tenía que gustar un rollo tan ratonero, ¿sabes? Y en la conducción, el globero de sofá, el absorbedor de mundiales y de alguna cerveza que cayó entre los mundiales, ¿eh? Mariano Fernández, albóndiga de gaiteras, para reservarles a Eddie Merckx y a ustedes. Por decir lo que decimos todos los lunes, más o menos a la altura de este minuto, de los adoquines a los Alpes, es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar, además de en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues la verdad que se nos puede encontrar en muchos sitios. Por ejemplo, en Spotify, en quackfm.org/globeros o mismo en YouTube, si quieren ver el programa ahora mismo en directo. Así que la verdad que las opciones son múltiples y las excusas cada vez son menos.
En el Google Plus también. Y en caso de que alguna persona le dé por ahí el siroco de querer contactar con el programa, ¿qué puede hacer, Roberto?
Pues puede hacerlo en directo, si quiere, a través de WhatsApp y Telegram, el 644-737-303. ¿Ay? 644-737-303.
A través de WhatsApp.
A través de WhatsApp y Telegram. Si quieren, pueden llamarnos por teléfono al 881-01-2232, si se advienen a...
Demasiado valor.
Y por la semana en Instagram @alpoquines y el correo electrónico alpoquines@coquefmrg. Por ejemplo.
Y comentarios en el YouTube y nosotros lo miramos todo.
Y hay que decirle que si queréis uniros a nuestro escorito, está ya disponible.
Ah, el escorito de la vuelta, ¿eh?
El escorito de la vuelta de los alpoquines, así que...
Luego no me llorar.
No me llorar porque entráis tarde o perdéis, ¿no, eh?
Bueno, ya sin más dilación, que luego el programa se nos queda corto, vamos a poner sintonía de sumario y comenzamos. Vamos contando de qué vamos a hablar hoy. Malladísimo, además, con la sintonía. Ahí, mira, placa. O sea, bueno, una vez que nos sale, pues también hay que decirlo. Os vamos a contar un poco por encima lo que siguió pasando en los mundiales de fondo en carretera y a lo mejor os damos nuestra opinión sobre el formato de este de los supermundiales. Haremos repaso de la Vuelta a España, a ver si somos capaces de llegar a la mitad del recorrido. Y hablaremos, si cabe, del pergado de fichajes, de la Vuelta a Burgos, de Bahamontes, no necesariamente por ese orden, según se nos vaya ocurriendo. Y esto va a ser todo, así que terminando la presentación, vamos al lío que luego se nos hace tarde y no sabemos dónde se fueron a parar los minutos. ¿Qué empezamos por...?
Los minutos que perdió...
Empezamos por los mundiales, venga.
Venga, va. Empezamos por, si queréis, la crono masculina.
La crono masculina.
La crono masculina de 47 kilómetros, 48 casi, ahí con 4 o 5 tachuelitas. pero un final, bueno, durito.
Del final.
Y bonito, la verdad. Y bueno, aquí, ¿quiénes eran los favoritos?
Remco.
Boot. Y bueno.
Porque gana.
Pues no ganó.
Gana no está. No, ese final.
No era para él.
Ese final repechudo es un anti-gana, ¿no?
Sí. Hay que decir que, por ejemplo, Gana hizo el mejor primer tiempo.
Claro.
Pero claro, era la parte llana.
Mientras la cosa vaya planita,
pero claro,
Gana...
después cuando vino ahí subir un poquito, que tampoco era mucho, ya perdió. Yo desde aquí saludo a un compañero del curro, que ahora ya es nuevo oyente, que me dijo: si gana Pogacar, me tienes que mencionar en el programa. No ganó.
No ganó.
Alejandro, no ganó Pogacar. Ganó el que habías dicho de primero, que era Remco, y tú dijiste,
iba a ganar Pogacar,
y tú dijiste que no, que al final, bueno, al final voy a cambiar, pues no debes haber cambiado, porque ganó Remco. Pues eso, Remco se llevó este mundial de crono, sacándole 12 segundos al final a Gana. Tampoco es que Gana perdiese mucho, siendo un final poco
propicio. A ver, quiero decir, ese final ahí con ese repecho tan fuerte. Ahí. Yo no sé si los 12 segundos los perdió en el repecho final.
No, ya los perdió en el segundo. En el segundo ya iba 12.
O los pensó por pensar en el repecho final, ¿no? El caso es que, bueno, yo creo que era demasiado para el bueno de Filippo. O sea, no sé, igual un Bisseger, ¿no?
Bueno, o un Bisseger quedó de 17. Y Berg de 9. A 2 minutos de Benefit.
Ya, pero quiero decir que son contrarrelojistas más versátiles. Luego el tema también está en cómo estés de punto. Quiero decir, Evenepoel se supone que tiene que estar como un tiro ahora mismo para la vuelta.
Y no sé si quizás fue un... Bueno, el otro día no tuve piernas, pero tengo chispilla.
Bueno, más que falta de piernas es falta de técnica. Yo creo que lo que le pasó, ya lo comentamos la semana pasada, es que Evenepoel iba gastando el doble que los más hábiles, porque se comía todos los látigos, porque se colocaba mal, porque toma las curvas más lento, porque no es tan bueno con la bicicleta como la gente con la que competía, y eso en este circuito del mundial de los mundiales de fondo era vital. O sea, como no curveases bien, te iban a dar.
Porque al final, ¿cuántos kilómetros eran en el circuito?
14 kilómetros, 40 y tantas vueltas. Cuarenta y tantas curvas. O sea, claro, era una... tenías que ser bueno en eso y justo es...
Solo había la recta de meta.
Y justo es lo que a Remco se le da mal. O sea, que
había la recta de meta y ya está. Lo demás era... Y tampoco era una recta excesivamente larga.
Qué bueno que... vamos a la hora. No consiguió la triple corona el campeón del mundo en línea, que se cayó en las series de
Van der Poel. Bueno, sí. Que dices en el mountain bike.
En la primera vuelta.
Me estás hablando de ruedas gordas y
sí.
Yo...
Sí, no, porque me acordé ahora que estaba luchando por la triple corona.
Sí.
O sea, la primera vuelta, adiós.
Y se cayó al suelo.
Se cayó.
A ver, Superman sí, pero tampoco hay que fliparse.
Ya
hicieron por repescarlos a él y a Pidcock, o sea, a Pidcock con todo éxito, pero no sé, hicieron una cosa muy rara ahí con... No me voy a meter en el rollo de las ruedas gordas, que este programa va de ruedas finas, pero eso de la UCI, de cambiar las reglas a un cuarto de hora de la salida para que los que compiten en carretera no salgan tan atrás en la prueba de mountain bike...
Hombre, no creo que le gustara mucho a los ciclistas que compiten normalmente en mountain bike.
Sí, pero bueno.
Pero bueno, era solo...
De hecho, hicieron una especie de manifiesto, ¿eh? Se firmaron un papel. Sí. Bueno. Montaron en cólera y con razón. Muy mala suerte para la delegación española, Valero, sí. Que tuvo una avería mecánica justo cuando no hay que tenerla, en la primera vuelta y adiós. A mí es una de las cosas que me disgusta de la disciplina del mountain bike, precisamente, que es eso, que no dependes de tus fuerzas ni de tu habilidad. Si tienes mala suerte en la primera vuelta, chao.
Sí, ya, chao.
Bueno, en este caso, con el circuito también, prácticamente una avería mecánica era decir adiós a...
Bueno, pero casi siempre lo son, ¿eh? O sea, es que los circuitos de mountain bike son como el cine, como lo,
sí, claro.
el de carretera de este año. O sea, te pasa cualquier cosa y ya, adiós.
Ya, sí.
Bueno. Y bueno, pues el podium lo completó, bueno, primero Benepul, segundo Gana y tercero Joshua Tarling. Muy, muy buena crono, la verdad. Tenía un poco yo descontrolado a este tío, no lo tenía controlado.
Yo no lo tenía nada controlado.
Este chavalito, porque es un chaval, es de 19 años. De Ineos, así que habrá que tener ahí...
De esos que fabrican como churros.
Habrá que tener ahí un...
Sí, pero que luego dejan marchar, de esos que también luego dejan marchar.
Tienen su fábrica de contrarrelojistas y no, no paran de sacar.
Pues eso, 19 añitos, igual hay que estar aquí, que estamos ante el nuevo...
Bueno, sí. Viene gente muy buena por todas viene, partes.
Sí, sí, sí. De hecho, si quieres podemos hacer... mención al...
Porque en los sub-23...
A los sub-23.
Madre mía. Qué madre bueno. Mía, el italiano este que se ha inventado.
Milesi.
Milesi, que le ganó a Segard. Madre mía, qué bestia parda. O sea que... ¿Y los portugueses tienen ahí un sub-23?
Antonio Morgado.
Que ya lo fichó el UAE.
Y los de España no lo hizo nada mal. Yo creo que fue
España
en
sub-23 el equipo que mejor corrió, corrió. Sí, de todas las selecciones españolas. El que mejor corrió, que al final fue por falta de piernas, pero no por sí. Haber corrido francamente bien. Estuvieron prácticamente en todos los cortes.
Sí, y Romeo estuvo delante
y
también.
Y al final, cuando hicieron la jugada para que el jefe de filas...
Sí.
Rematase, no pudo. Arrieta no pudo, pero...
Es lo que hay.
Pero tres en el top.
Pero tres en el top. Claro, tres de 13. O sea, claro. Bastante bien. Bastante,
Romeo
bastante
octavo, un décimo Canal y décimo tercero Arrieta.
Hay que recordar que en esta generación aún podría estar corriendo
Ayuso y Carlos Rodríguez.
Carlos Rodríguez creo que ya este año no.
No.
Creo que este año ya sería senior, pero Ayuso sí.
Así que, a ver.
Bueno, de hecho a Ayuso le quedan otros dos años, pero...
En carretera del sub-23 ganó Axel Laurens de Francia.
Bueno, y Evenepoel, también hay que decirlo, ¿eh? Y Wig de Brooks. Y.
Es que.
Otro hay... montón. O sea. Sí, claro. Es que.
Era lo que decía.
Bueno, y Pogacar sale este año, ¿no? De sub-23.
Y Pogacar.
Sí, este es el último, sí, porque este.
Sale este,
porque
llevaba el maillot
blanco. Bueno, este año sale. No, pero.
Pues es hasta los 26,
hasta
creo.
Hasta los 26, ¿eh?
Es 26 el blanco.
Sí, 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 sí. En las grandes vueltas, sí. De hecho, estaban diciendo de igual.
De bajarlo.
Que era mejor bajarlo.
Hombre, sí, porque si no. Sino...
Llevan tiempo pensando en bajarlo porque es que, claro, antes los ciclistas explotaban a los 28 o 29, ahora están explotando a los 21.
Entonces... También va a ser curioso dentro de unos años ver si las carreras pueden durar como antes tantos años. Porque si vienen nuevas generaciones tan pronto, también se supone que igual estas nuevas generaciones vendrán con impulso.
Date cuenta que Pogacar es del 98, pero... Que lo que dicen los ciclistas profesionales es que las carreras de todos estos ciclistas van a acabar antes, pero dicen que no va a ser por el físico.
Sí, por las generaciones.
Por un tema de presión, por un tema mental.
Sí, bueno, un poco, claro. Bueno, hombre, a ver, es imposible estar 15 años al máximo.
Pensando un poco en lo que
máximo,
le pasó a Dumoulin, claro. Bueno, ha habido ciclistas que han estado muchísimos
sí,
años.
Sí, pero vamos, pero en general, digo, todo.
De hecho, los buenísimos han tendido a tener carreras muy longevas, han explotado muy pronto y han durado muchísimos años, gente como Merckx. ¿Qué pasa? Que bueno, como Merckx, como Kopi, como bueno, toda esta gente sí. Corrieron muchísimos, muchísimos años. A lo mejor es que se vuelve a eso, dependerá del hambre que tengan, porque todos sabemos que este deporte es un deporte extraordinariamente exigente y que es que cuando lo has ganado todo, a lo mejor es que no te apetece rascar ahí en el fondo de lo que queda para muriéndote en una etapa,
claro, claro.
Para ganar algo que ya has ganado, ¿no?
Entonces, claro, claro, por eso. No, estar tres semanas por Francia dejándote la vida.
Claro, si no fuera tan un deporte tan, o sea, si no fuera un deporte tan agónico.
No, porque claro, puedes decir, bueno, esta gente igual, pues un poco echar, ¿no? Pues dentro de cinco años que ya no le apetezca hacer igual grandes vueltas, porque es mucho más sacrificio, pero igual le hace coña hacer clásicas. Que es un día de competición y centrar. Sí. Bueno.
Pero yo creo que Pogacar es de los que se motiva bien, con lo cual.
Sí, pero bueno, es solo un ejemplo.
Esa forma de pensar que dice al principio de temporada, mi objetivo de esta temporada es ganar el Tour de Flandes, que lo dijo al principio de esta temporada. Él ganó el Tour de Flandes y dijo, yo ya estoy contento. Y le dice, pero tu objetivo es el Tour. Bueno, sí, pero es que yo ya estoy contento. Porque en su cabeza es lo que quería, era ganar el Tour de Flandes, ¿no? Bueno, pues mira, que para cualquier ciclista humano, ganar el Tour de Flandes y quedar segundo del Tour, wow.
Sí, no, no, hombre, y tercero sí. En el Mundial.
Y tercero en el mundial, o sea, menudo temporadón, claro. Ajá. Y para Pogacar todo el mundo está diciendo qué temporada decepcionante.
Joder.
Y la París-Niza, y bueno, es que ganó casi todo lo que corrió. Sí, lo único que no ganó fue el Tour, igual que el año pasado.
Es que hay veces que se analiza las temporadas de los ciclistas casi como los equipos de fútbol.
Es un problema de expectativa.
Claro.
La expectativa es que lo mata no todo, queridos. O sea,
claro, pero es que es igual que Van Aert, dirías que hizo peor temporada que el año pasado. Bueno.
Sí. Sí. Sí, yo te diría que hizo claro. Peor temporada que el año pasado.
No, hombre, evidentemente.
Porque el año pasado se infló a ganar etapas. Ganó
todo, claro, no, pero el rollo es. Pero y ahora, si paras a analizar, es. ¿Hizo una mala temporada este año?
No, no hizo nada.
El año pasado hizo una extraordinaria y este año fue muy buena.
Una temporada buena. O sea, para un ciclista que no sea Wout van Aert, una temporada buenísima. Seguramente
bueno, buena,
la mejor
muy buena.
Temporada de tu vida.
Bueno, muy buena, porque.
No ganó, date cuenta, no ganó ningún.
No ganó,
momento.
Pero se sacrificó mogollón por el equipo este año en el Tour.
Ganó
no
algunas
ganó.
Clásicas menores.
Segundo en el Mundial, me refiero, a ver, es una buena temporada.
Segundo en el Mundial, eso es un buen resultado. Aunque...
Bueno, ya, pero es que...
Vamos a seguir con los Mundiales. Vamos con el Mundial femenino porque a Holanda le pasó lo mismo que a Bélgica.
Ah, y se hizo un SD Works.
Porque sinceramente, fue peor lo del Mundial femenino.
Buf. Fue...
Cuéntanos, Roberto.
Pues el Mundial Femenino era, bueno, era 154 kilómetros y creo que solo daban 6 vueltas al circuito.
Sí, sí, bueno, pero...
Pero bueno, oye.
Pero corrieron como corren las chicas.
Exactamente, escapada muy corta, dejándole
estacazo
tal.
Desde el kilómetro 1 pero es que entraron al circuito ya un grupo de 40.
Sí, sí, ya iban haciendo selecciones ya por el medio.
Porque es que en el kilómetro 20 ya se estaba quedando gente porque iban con el cuchillo entre los dientes de una manera... Para todos estos que dicen que no, es que el ciclismo... Es que las chicas corren menos... Sí, 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 sí. Lo que pasa es que las chicas corren de otra manera. Como son más cortas las carreras, salen ya apretando a muerte. O sea,
yo te diría que alguno habría que decirle, intenta tú seguir el ritmo
de
las
coña,
chicas.
Coña.
2 kilómetros, no te pido más.
Ni
2 kilómetros.
Vamos, te comen los ojos. O sea, es una cosa tremenda. Que se hicieron una media, ¿de 40?
Sí, por ahí.
Claro, sí. Para un, o sea, si tú, globero, si vas a 40, es que no eres un globero, hombre.
No,
eres
claro.
Un semiprofesional.
Claro.
Si no, te vamos a quitar el carnet de globero. Pues,
bueno,
¿qué pasó en el...?
Que Kopecky estaba con ganas de Mundial, ¿no?
Kopecky estaba con ganas
ganó,
de Mundial.
Ganó
bueno.
Lotte Kopecky, nuestra primera favorita de la semana pasada, que decíamos, ostras, Lotte Kopecky, pero es Kopecky contra todas y todas contra Kopecky.
Sí. Sí que es verdad que Holanda siempre tenía...
Un equipón.
Bueno, ya dijimos que tenía un equipón.
Hasta la penúltima vuelta tenía hasta 3 o 4 corredores.
Tenía 4 o 5 corredoras. Con...
Y eso que explotó Lorena Vives.
Sí, muy pronto.
Gracias al trabajo inicial o sea, que es que salieron tan devorados que fue incapaz de pasar la tachuela que había.
Sí, este,
que bueno, tachuela. Sí.
Tachuela, bueno.
Hay que subirla.
¿Cómo era? No mata la velocidad, matan las balas. O sea, no matan las balas, mata la velocidad, ¿no?
Sí.
O sea, es que la subieron ese puertecito a todo Filipín y, claro, cuando se quisieron dar cuenta, la pobre Lorena Vives iba
ya estaba en el hotel.
Iba echando los cigadillos, claro, es que...
La estrategia era clara para Holanda, intentar gastar a Kopecky...
La estrategia para Holanda era clara, es no hacer nada.
Bueno, Van Vleuten salió ahí.
Corrieron como
a ver
SD
si tal,
Works, cosa
pero...
que a mí me pone.
Corrieron si hicieron un equipo.
Muy
porque...
mala leche, sí. O sea, de muy mal humor. O sea, era no atacar porque nos da miedo, aunque nos hagan un contraataque.
Y aparte.
Y esperar por Bollering, porque Bollering.
Claro, sí. Pero Bollering, por ejemplo...
Y Bollering
no estaba.
No ayudó, pero aparte de que no estaba, y eso deberían saberlo en el equipo, que no estaba en su mejor momento, porque ya en la crono no tuvo su mejor día. Bollering no ayudó, por ejemplo, a Van Vleuten. En un momento que en la penúltima vuelta Van Vleuten atacó y llegó a tener 15 segundos.
Sí.
Si Bollering hubiera salido a los cortes, cuando seguían dando hachazos por detrás, hubiera limitado mogollón probablemente hubiera tenido oportunidad de Van Vliet en tirar para adelante. Que igual luego no tenía piernas y no ganaba, es otro tema.
Puede
pero,
ser, pero siendo ya quien es,
claro,
dale un minuto.
Claro, aparte claro. Que Anemic venía justo de que pinchó y llegó a perder un minuto, le cambiaron
malísima
la bici.
Suerte, sí. Pinchó, le cambiaron primero la rueda cuando ella quería cambiar la bici.
Sí, porque ella había quitado el...
Claro, el mecánico le cambió la rueda...
Luego
tuvo
a parar
que cambiar la bici porque ella ya decía, no, cámbiame la bici, por algo sería. Y luego aún volvió a pinchar otra vez, quiero decir.
No, esa ya fue definitiva, esa fue la última vuelta.
Sí, al final.
Pero ahí sí que ya estaba trabajando claramente para...
Sí, sí, ahí estaba trabajando, sí, sí.
Que a mí un poco me parece para empezar un poco falta de respeto por parte del equipo holandés.
Ya.
Que lleva la 1.
Claro, exacto.
Lleva la campeona del mundo y no corre para la campeona del mundo.
No, corre para el 2. Que si
corrió
tiene día
para
bien,
Demi Vollering,
y que además, bueno, yo lo vi en Eurosport,
que a priori era la más fuerte, pero es que sacrificaron a todas. Se sacrificó Van Anroy, que tampoco estuvo bien.
No.
Se sacrificaron todas. Por Vollering y al final. Vollering,
no tenía.
No.
Vollering, o sea, hizo la típica de no pasarle a Kopecky.
Kopecky cabreada.
Cuando se podían haber ido juntas.
Cuando se podían haber ido y jugárselo.
Bueno, igual en la última tachuela.
A ver, si te ves inferior, seguramente vas a ser inferior.
No, claro, yéndote con Kopecky ya tienes la plata asegurada. Por lo menos.
Sí.
Porque, a ver, en este campeonato es lo de siempre.
Pero, no sé, Holanda hizo la que hace siempre el SD Works, que es envidar a chica, y les pasó lo que muchas veces le pasa a SD Works sin necesidad que les pase, que tienen las mejores cartas y no ganan.
Mal.
Sí, sí, totalmente.
Y se les escapa. Y Lotte Kopecky sola, prácticamente, con una compañera en...
Sí, pero vamos, estuvo 40 kilómetros sola.
Las cuatro últimas vueltas.
Sí, ya nada.
No, y desesperándose porque nadie le ha... Había que decir que había... Suiza estaba...
Reuser.
No, pero estaba por delante. Chevy. Estuvo como, no sé, 50 kilómetros o 40 escapadas. Sí. Siempre con un margen que la dejaban 30, un minuto.
También Reuser... Una decepción.
Sí, porque no hizo nada hasta que tal, no. Y luego no.
El asunto era que pillaran a Xavi y arrancar,
y no
claramente, y no lo hizo. Yo, o sea, cuando se quedaron allí las dos, pensé, pero, ¿qué hace?
Cecilic también, muy bien.
Ah, Cecilia Utrecht-Ludwig.
Sí.
Bueno, haciendo lo que suele hacer ella, ¿no? Rateando un poco.
Sí. Un poco aquí, un poco allí.
Paso de un relevo de Juja y luego empiezo a quejarme de que las demás no pasan, ¿no? Pero anticipaba en todos los repechos, porque sí. Cecily tiene mucho punch ahí en cuestas cortas, y anticipaba al principio, arrancaba todos los repechos con mucha fuerza, porque la gente con más potencia sabía que al final del repecho la cogía y la superaba, pero lo hacía para que no la sacaran de rueda.
Sí, sí.
Y bueno, ganó una medalla gracias a correr así con mucha inteligencia,
bueno,
una medalla que a priori...
No
le tocaba porque era un circuito mucho más adecuado para Marlen Reuser.
El penúltimo repecho que tenían que subir, venía Vollering desde atrás recuperando. Había perdido como 15 segundos, o sea, ya estaban a 8 kilómetros de meta o 10. Y pegó un hachazo Vollering en ese repecho brutal, ¿eh? Que de hecho llegó al grupo y ya ni lo pensó, ya tiró para adelante. Que fue cuando llegó que parecía que tenía como calambres en la pierna, que no. Porque ahí. Fue una animalada, ¿eh?
Iba...
No fue llegar, fue llegar y ya
siguió.
Y siguió hasta arriba de todo.
No, ahí sacó lo que se espera de ella, ¿no? O sea, se supone que es una gran campeona y tuvo ese destello, pero tuvo ese destello para ser segunda y de milagro, ¿eh?
Exactamente, porque los calambres que tenía eran importantes,
¿eh? Los calambres que tenía eran importantes de mentira, yo creo. Porque con esos calambres no sprintas como sprintó al final.
Pues después iba a coja, ¿eh? Que me fijé yo, después iba a coja.
No, o sea, fue un poco raro.
Pues hacer ese sprint con calambres, eso no se hace, ¿eh? Creo que no.
A mí me parece, al principio dice, bueno, algo le pasa, pero ya cuando hizo todo el gesto de sacar la pierna.
Ruano,
sí,
sacó la pierna. Ruano y dijo ahí un poco de
teatro, yo creo que había, ¿eh?
Un poquito, no digo que no le dieron las piernas, que después de lo que acababa de hacer.
Claro, pero yo creo que estaba preparando la posible segunda plaza porque sabía que Kopecky le iba a ganar.
Sí. Dori no dijo nada de Anemic. O yo no lo escuché nada.
Sí, sí, dijo que,
o sea,
claro, que
no,
con
no rajó de ella.
Que Anemic iba a luchar siempre hasta el final. Pues claro, cosa que es cierto. O sea, la única corredora que yo vi reincorporarse al grupo después de tener un...
Corredor.
Sí.
Las dos categorías.
La única persona capaz de enganchar con el grupo de adelante después de haber tenido un pinchazo en este campeonato del mundo.
Llegó a perder un minuto y pico, ¿eh?
Sí. Pero es que llegó, y según llegó, atacó.
Atacó, o sea, como tiene que ser.
Que dices, ajá, claro, aquí están paradas. Pues mira, yo ya vengo on fire.
Claro.
Sí,
voy a aprovechar y
voy
si
a anticipar y si me dan, claro, si me dan un medio minuto, pues es el medio minuto que tengo ganado, ¿no?
Claro.
Porque esta carrera, en este circuito había que correr así.
Anticipándote,
anticipando todo el tiempo.
Y después, si tenías suerte, te quedabas solo y...
Luego, si te da... Fue con lo que pasó en el sub-23 masculino. O sea, sí, fue todo anticipar y al final...
Pero, por ejemplo...
Uno llegó.
Yo creo que pasaron cosas parecidas a el de los chicos, ¿no? Que como no tenían radio... Muchas veces había incertidumbre, de, por ejemplo, cuando pinchó Van Vleuten...
No tiraron, porque
sí,
claro...
No tiraron, pero tampoco sabían qué estaba pasando si se quedó, porque claro, una cosa
pero
es que
esa
se
es otra. Pero esa es otra. A ver, tú eres la máxima favorita para el campeonato del mundo. Vale, es verdad que llevas una compañera y pierdes a la compañera, se te está escapando tu máxima rival y lo que haces es mirar para atrás.
Sí, sí, claro.
Sí.
Todo el rato. No, porque claro, estaría esperando a ver si llega Van Vleuten a tirar de aquí del pelotón, no voy a tirar yo.
Sí,
y
claro, plan, bueno, que
a
seguro,
voy a trabajar yo.
Que seguro que Van Vleuten iba a tirar como Kopecky.
No, claro.
Claro, que con tostadísima como...
No, después de quedarse dos veces, si llega a llegar, que era un milagro, ya sí, llegaría para morir allí, porque...
Era imposible. Aún así hizo top ten, pinchando dos veces.
Sí.
O sea...
Y que por cierto...
Hizo octava, llegando a tres minutos.
Cuando Van Vleuten pinchó la primera vez, andaba por allí... Mavi.
Bueno, a Mavi la metió en el top ten.
La metió en el top ten Van Vleuten porque no consiguió cogerle la rueda. Al rato no, sí, pero no todo el rato.
La remolcó ahí.
La remolcó bastante. Sí.
Iba con una cuerda imaginaria. Y ahora te dejo. Ahora.
No, bueno, pero también en un circuito que le iba muy mal a Mavi. O sea, que no tenía nada para ella, ya que es una corredora así más diésel, digamos, ¿no? Más de progresión. Esta cosa tan explosiva, pues se le iba muy mal y aún así, pues oye, un top ten pues bastante bien. Bastante mejor que el equipo masculino.
Sí.
Sí.
Pues la verdad que sí. Y la campeona sub-23 es Blanca Bas, que llegó a undécima. Y la campeona sub-23.
Claro, porque el sub-23 femenino corren
sí, corren a la punta.
Corren a la vez. Cosa que a mí tampoco es que me guste gran cosa.
Lo hacen también los campeonatos nacionales, creo
sí,
que también lo hacen.
No me gusta gran cosa porque muchas veces la campeona sub-23 está supeditada a las estrategias de equipo de la absoluta.
Ya. Entonces, sí, no, poco, y son competiciones distintas porque las capacidades...
Es un poco, claro, si tú eres la sub-23 pero eres la jefa de filas, o sea, o te quedas sola en el grupo, puedes hacer tu carrera...
Sí.
Sin embargo, tus rivales que tienen una líder absoluta,
sí, tienen que trabajar. Claro,
Van Aijsrog quedó segunda.
La sacrificaron. Claro. Aunque tampoco hizo muy buena carrera, ¿eh? Sufrió mucho, sobre todo al principio. Se le hizo un poco larga la temporada, Van Aijsrog, yo creo. Pero bueno, ahí hay ciclista, ¿eh?
Ahí. La fichará a Movistar.
No. Por cierto, nota negativa. Nosgar,
se volvió a caer otra vez.
Que se volvió a caer y tenía toda la pinta de haberse roto la clavícula.
Dijeron que nada.
Pues
que un golpe.
Menos mal.
Porque bien. Además era la que se había fastidiado.
La del Tour, no la del Strade.
No la del Tour.
Es que lleva dos fracturas de clavícula en dos temporadas, una en cada clavícula. Entonces, ya la pobre tenía una cara de.
Sí, de
otra vez.
Otra vez, pero bueno.
Y una pena. Porque este circuito era más para Emma Nosgaard que para Cecilie Trudlundsvig, para las danesas. Quiero decir que se podían haber, hipotéticamente, si Emma Nosgaard iba bien, se podían haber plantado en el grupo final.
Teniendo dos
dos holandesas, dos suizas y dos danesas.
Sí.
Y ahí la cosa igual hubiera cambiado.
Bueno,
Aunque Kopecky fue la mejor.
Yo creo que Kopecky estaba muy por encima de todas.
Me alegro mucho por Kopecky. A ver, es la cosa, o sea, es que es la ciclista, o sea, claro, si trasladas el ciclismo, o sea, si haces una asimilación ciclismo masculino y ciclismo femenino, ganó el mismo tipo de ciclista en las dos categorías.
Sí.
O sea, porque Kopecky y Mathieu van der Poel son eso. O sea,
sí, sí. Bueno, Kopecky este año…
Son dos bestias que cuando arrancan nadie
sí,
las puede seguir.
Casi se lleva el todo.
Claro, por eso nos descubrió su capacidad también para subir en la montaña.
Bueno, sí, en un bueno, tour controlado por ese The Wars sí, con bueno. Más miedo que vergüenza que iban
bueno,
a…
Pero era el Tourmalet.
A que no gane.
Era el Tourmalet donde no… Me refiero, es un puertaco…
Claro, claro, pero quiero decir, yo creo que a Kopecky la atacan de lejos en un puerto de segunda… Y la pobre la destrozan y si baja ese puerto a 30 a 40 de meta, le meten una minutada.
Bueno, habrá
porque
que ver.
Porque es que solo hay que verla, quiero decir.
Sí, hombre, a ver, ella estaba también
¿cuánto
ganó
mide?
Pista.
¿Cuánto pesa?
Claro, ganó un pista.
Es
también,
una pistar,
¿no?
Claro. Ah. Es que tiene, se llevó 3 maillots arcoiris,
sí,
¿eh?
Sí.
Y un bronce. Que ganó puntuación, ganó
Omnium
y ganó…
No, la tercera ya es…
Ganó Omnium quedó
línea.
Bronce y ganó eliminación. Sí.
Y luego en línea.
Ganó 2 en el velódromo sí, y 1 en línea. Dicho lo cual, muy mal esto es súper…
No me gusta.
No me gustan los supermundiales, ¿eh?
¿Por qué?
A mí me gustan los mundiales de pista. Mundiales de pista
separados.
Por separados de los mundiales de ruta.
Pero ojalá entender los mundiales de pista. Lo hablaba con mi compañero.
Porque les quita absolutamente toda la atención la ruta a los mundiales de pista.
Bueno, yo estuve viendo algunas pruebas de pista durante la semana.
Sí, yo vi la que quedó
luego,
en España el segundo.
Y luego,
la que quedó Albert Torres segundo.
Y luego pierdes gente. Por ejemplo, Lotte Kopecky no pudo correr la crono en carretera porque tenía
pista.
Una competición en pista.
Ya.
Hombre, no.
Bueno, pero esto es lo más parecido a una Olimpiada, donde también hay que concurrir toda la vez.
Pero la
y no...
gente que convalida, o sea, bueno, que hace que
sí,
se propio emplea.
Claro, claro, pero Kopecky tampoco podría correr todo en la Olimpiada.
Claro, si vamos a eso, yo sé que es muy guay para la UCI, porque la UCI quiere lo que quiere.
Hombre, les da más pasta, evidentemente,
claro,
una semana
pero,
entera de ciclismo.
Pero, muy bien, Aguililla, pero es que vas a acabar beneficiando a unos sobre otros o perjudicándolos por cuestiones que no tienen nada que ver con el deporte.
Ya, sí,
claro,
sí.
Entonces…
Pero bueno, este supermundial…
Porque a Mathieu Van Der Poel no le pusieron el mundial de mountain bike el mismo día que
dejaron,
o el día después del mundial de ruta.
Le dejaron descansar incluso.
Sí. Le dieron una semana. Claro, es que ya hacen el calendario pensando en personas concretas.
Sí, pero bueno, dijeron que esto solo iba a ser una de cada 4 años, ¿no?
Sí, justo antes de las Olimpiadas.
Sí.
Ya.
No.
Porque además aquí se estaban jugando plazas olímpicas.
No.
Lo cual, más vergüenza todavía. O sea, muy en contra. Me parece muy mal.
Todo mal.
No, y sobre todo, a ver, lo que sí está mal es desvirtuar el calendario ciclista una de cada 4 años. Aparte de esto, que comentas…
Aparte de que te cargas la Vuelta a España.
Claro, yo creo que viene…
Y el año que viene hay…
Hay Olimpiadas, sí. Claro. Yo creo que le viene muy mal al calendario…
hay Juegos Olímpicos, porque las Olimpiadas es el periodo entre Juegos Olímpicos.
Bueno, se termina las Olimpiadas.
Se termina la Olimpiada y empiezan los Juegos Olímpicos.
Claro, le viene fatal al calendario ciclista, yo creo. Porque la Vuelta a España, pues evidentemente tiene un perjuicio. Porque siendo el Mundial, ¿qué? 2 semanas antes. Bueno, ni 2 semanas ya, porque hoy es
14
la Vuelta, que empieza el 20 y pico. O sea, queda,
el viernes esta semana que viene. De esta semana no, la que viene.
Es que… Y luego es eso. Lo que comentaba Roberto, que parece una coña, pero bueno, al final para los patrocinadores de Benepool, perder 3 meses de maillot arcoiris, me refiero, de cara a las campañas publicitarias que él tiene, estar en la Vuelta con el arcoiris, bueno, todo ese tipo de cosas
no,
también.
No, digo eso, o Kopecky que no pudo…
También, también, que sí. Claro, la competición…
¿Por qué no pudo competir por…?
No, yo lo que no entiendo es por qué no pueden hacer esta semana
la
de competición,
a elegir, quiero decir,
pero por qué no puede ser en la misma fecha que era siempre.
El
supermundial.
Podría ser. Lo que pasa es que vas a tener el mismo problema. Al final es forzar una situación.
Bueno, pero por lo menos no alteras el calendario ciclista internacional, que se repite todos los años en las mismas fechas.
Yo creo que también estás aprovechando a la gente que viene muy en forma del Tour para que haga cosas, ¿no? Ya sea pista, ya sea…
Claro, pero por ejemplo, ahí te pierdes a casi todos los que están preparando la Vuelta.
Y, claro, expulsas del Mundial a los que están preparando la Vuelta más en serio.
Más en serio, claro. Por ejemplo, Roglic igual hubiera ido al Mundial. Una vez acabada la temporada,
Roglic,
ir a un Mundial…
Roglic, que por ejemplo, en línea no lo sé, pero en porque no es precisamente el tipo más hábil con la bicicleta.
Sí, pero en crono…
Pero en crono era para él,
pero
era perfecta para él.
Lo lógico es, si está preparando el Mundial, dice, mira, yo este Mundial no voy, total, es todos los años… estoy preparando la vuelta, porque realmente es un objetivo mucho mayor ganar
la
vuelta.
Eso, le haces eso la vuelta. No te digo nada de lo que le haces a carreras menores, pero que están también en el calendario UCI, como la vuelta a Burgos, que empieza hoy o mañana.
Claro, claro.
Sí, que directamente te cargas la participación.
Claro, es imposible que nadie participe. Solo quien esté preparando
la
vuelta.
Solo quien esté preparando la vuelta. Que, por cierto, no está Juan Ayuso en la vuelta a Burgos. Uy.
No sé yo, ¿eh? Yo tengo... Empiezo
uy,
a tener
esas caídas. Sibai, uy.
No lo sé. Es raro, ¿eh?
Va Yates.
Sí, va Yates.
Bueno, pues nos vamos. Esto es lo que ha pasado. Por cierto, hay que cuidar a las corredoras y los corredores, ¿eh? Porque lo que le pasó a Marlene Reuser en la crono daría para hablar un rato largo. Una persona que sufre un bloqueo mental total en una crono de 30 kilómetros. Ojo, ¿eh? Y cuando estaba en tiempos de medalla, ¿eh?
Sí, iba bien.
No de ganar, pero sí de medalla. Ojito con la presión a los deportistas, que son personas, ¿eh?
Y no máquinas.
Dicho lo cual, vamos con la Vuelta Ciclista a España, que empieza el 26 de agosto, el sábado, la que viene, decía yo antes el viernes, el sábado, en Barcelona.
Barcelona.
Y empieza nada más y nada menos que con una disciplina que ya creíamos olvidada, pero no. Este año la recupera la Vuelta a España.
Crono por equipos.
Que nos gusta, ¿eh? Una crono por equipos.
A mí,
cortita,
mucho.
Porque es crono por equipos prólogo, porque son 14 kilómetros solo.
Les va a ser más que suficiente para que algunos les metan un minuto a algunos otros.
Algunos de amarillo a algunos de blanco.
Unos de amarillo y unos de blanco y azul les van a meter un minuto a unos de azul. Eso.
Vale.
Un minuto.
Bueno, no sé cómo van a ir, ¿eh?
Bueno, igual un minuto es mucho, pero...
Bueno, son 14 kilómetros, igual un minuto.
Pero es que esto va muy a fuego, ¿eh?
Esto, bueno, es bastante plana, 14 kilómetros.
Sí, no, es completamente
Barcelona,
plana.
Barcelona.
Y no tiene tampoco... Pero es muy de potencia, o sea... Tiene algunas curvas al principio, pero ahí donde pone mapa, puedes ver.
Estaba viendo que creo que salen desde la playa. Rampa de salida,
playa... Sí, salen desde el puerto.
Rostro.
Sí. Donde es cerca del puerto olímpico. Y luego suben hasta la Sagrada Familia y a partir de ahí ya empiezan a coger rectas. Carré de no sé qué. ¡Bum! Recta. Entonces...
Pero vamos, sí, es todo por Barcelona, ¿no?
Bueno, o sea, eso. Tienen...
Parecen rectas de... O sea, parecen curvas de 90 grados. Casi
sí,
todas,
no, tienen... Las que tienen son de 90 grados porque es Barcelona y eso son manzanas cuadradas.
Ojo, porque en el crono por equipos, bueno... Igual la coordinación aquí es más clave que...
A ver, lo que yo soy muy partidario de que las cronos sean para especialistas. Porque si no las pones, ¿no? O sea, hacer una crono que puede ganar un fresador tornero, no... No, o sea, yo estoy a favor de que los expertos en crono tengan espacio. Para...
Igual las gana un minero, uno que anda
con un minero. Segunda etapa. Pero tampoco hay que ir tan rápido, ¿eh? O sea, pero segunda etapa...
Mataró Barcelona.
Sí. Pagó bien Barcelona este año la vuelta, ¿eh? Sí. Prólogo y segunda etapa.
Pero que es una etapa que tiene truqui.
Sí.
Porque es una etapa de como de media montaña.
180 kilómetros.
Claro, y que al final enganchan la costa, con lo cual... puede haber hasta viento. Y acaban subiendo a Montjuïc. Es molesto. Es una subida molesta.
En total hay dos puertos de tercera categoría, que son Montjuïc y el Col de San Bartomeu, y uno de segunda categoría, que es el Col de Estenalles.
Etapa para puncheurs.
Seguramente aquí se definirá el bailot rojo de la primera semana.
Tengo mis dudas, porque... Porque es posible que llegue un grupo pequeño. O no tan pequeño, ¿eh? O sea. Es que lo que va a pasar es que va a haber castigo durante la etapa. Supongo que habrá una escapada y que eso implicará que tengan que correr mucho para cogerla.
Bueno,
es que al final tienes la subida a Montjuïc, que ahí hay mucho sprinter que es que no lo va a pasar.
Es de tercera, 6 kilómetros al 4,5. Ya es
sí, pero está lejísimo.
Está muy lejos, pero luego el de segunda son 12 kilómetros al 4%.
Pero también está lejísimo.
Más tendido, sí,
o sea,
sí.
Están, los dos primeros puertos están muy lejos de la meta, pero claro,
Montjuïc es un kilómetro casi el 10%.
Pero es que, claro, es un kilómetro al 10 después de 176, el 10 después de una crono por equipos,
sí,
de un prólogo. Y es otro esfuerzo de estos ahí como es el Montjuïc es una subida muy Roglic, es una subida muy Remco, lo vimos de hecho en la Vuelta a Cataluña este año.
¿Verdad? Yo creo que ese día probablemente se ponga Roglic de rojo.
Es que viendo el día siguiente.
Pero hay que ver quién más viene, porque hay mucho corredor fuerte, mucho finalizador así de estos potentes que tiene opciones y que va a tener menos vigilancia. Entonces,
sí.
Habrá que ver los equipos con más detenimiento, porque igual no es Roglic, igual es
un Jan Vain o un no sé, Higuita, o Carapaz.
¿Se sabe ya qué equipo trae? No, es que no saben
equipos aún.
Pero un Benot, por ejemplo, podría ser perfectamente líder o un... No sé, una cosa así. O sea, un Laporte.
Sí.
Si viniera, que no creo que venga tampoco. O sea,
bueno, y eso es el...
eso es el domingo. Pero es que el lunes...
El lunes, la vuelta con sus gracietas.
El lunes ahí ya tenemos...
158 kilómetros, dos puertos de primera categoría, termina en alto. Se sube el Col de Ordino. Y después se sube a Arinsal.
Es que este año se va dos veces a los Pirineos. Y esta es la primera. La primera, hola, ¿qué tal? Esto es Andorra. Bienvenidos.
Un toquecito.
Es el tercer día.
Claro, este es el tercer día.
Que tiene una cosa muy guay. Os recomendamos vivamente la página web de la Vuelta, que está muy bien. Porque hay los puertos así ya importantes.
Claro.
Ya te los pones.
Les hace una altimetría muy chula.
Sí. Sí.
Ordino es sobradamente conocido, ya sabemos que tiene ahí un par de tal, pero es que Arinsal, que también es sobradamente conocido, pero que es la primera vez que se sube en la Vuelta a España,
joder.
Se sube mucho en la Vuelta a Cataluña, este puerto, pero en la Vuelta a España no.
8 kilómetros.
Es un puertarraco.
Es un puerto...
7,7, engaña un poco, porque al principio es el tramo este amarillo debe ser bastante más flojo en cuanto a desnivel, pero a partir de ahí...
Es un puertarraco
muchísimos
importante.
Tramos, al más del 10, 13, 12, 13,
tiene,
12.
Tiene 2 kilómetros.
Sí, negros total.
Tiene 2 kilómetros por encima del 10.
Sí, efectivamente. Ves, el tramo inicial no llega al 6%, en lo cual le baja un poco la media. Pero luego...
Sí, pero estos puertos así en forma de palo de hockey, ¿no? Sí. De stick de hockey, esos joden un montón. Sí. Luego, Ordino.
Bueno, y un detalle importantísimo. Con 1.900 metros de altitud.
Ah, claro, es que
y empiezan a 1.200,
Yo creo
700
que,
metros de altitud.
Yo creo que el siguiente es todavía más alto, el de Ordino, ¿no?
Sí, Ordino llega a los 2.000. Sí.
Pero, claro, Ordino es un puerto que tiene hasta un par de...
descansitos.
Tiene una bajadita incluso, entonces... Sí. Hombre, es conocido. Lo que pasa es que, claro, si ya llegas después de mucho jaleo... Esta sería buena para una escapada.
Probablemente.
En esta, ¿ves? Si Movistar jugase al ataque, en esta se tendría que filtrar Enric Mas en el primer puerto y a ver qué pasa.
Bueno, decir que...
Y puestos en segundas espadas de los importantes,
Einar Rubio,
yo veo a Jay Vine, por ejemplo, yéndose en el primer puerto, que te coge 3 minutos o 2 minutos y medio en Ordino y quítaselos luego.
Sí, sí.
Estamos hablando del campeón australiano de crono. O sea,
estaba viendo aquí que más o menos desde el kilómetro...
Si no se cae, porque luego se anda cayendo por todas partes, lo que tiene, que el rodillo bien, pero las curvas de verdad un poco menos bien.
Un poco peor. Nada, estaba viendo que durante 40 kilómetros, antes de empezar lo que es ya propiamente Ordino...
Sí, ya va para arriba, sí.
Está todo el rato subiendo, porque claro, pasan de estar a unos 300 metros... 400 sobre el nivel del mar a casi rozar los 1000.
Sí, va 900. Todo el rato picando para arriba
durante 40 kilómetros realmente. Y en los previos, bueno, hay un par de tachuelas, pero joder, es que arrancan a 300 metros y llegan a casi 900, claro. O sea, que me refiero, al final hay desnivel. No están marcadas como puntuables.
Como arranque de vuelta, ¡Olala! ¿Eh? O sea, porque tienes la no hay tiempo para aburrirse, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes.
Y así es como arrancan los tres primeros días. Vamos con el siguiente, Andorra-Tarragona. Etapa 4.
Para sprinters.
185 kilómetros.
Para sprinters. Sí.
Tiene pinta de sprinters, un par de tachuelas.
Dos tachuelas de terceros. Va a tener todo el mundo las piernas de aquella manera.
No les va a apetecer mucha.
Después de lo de Andorra, ahí metieron dos al sprint. El martes y el miércoles.
Pero bueno, con kilómetros bastante largos. Y el viernes 186, también. 185
son,
los dos.
Son tiradas largas.
Morella, Burriana, es la etapa 5. El día 30 de agosto, donde sí, solo hay una tachuela de segunda categoría.
Esta puede ser para escapada. ¿Puede alguien intentarlo en el puerto de segunda?
El collado de Íbola.
Hombre, será Íbola.
Bueno, es 11 al 4. Íbola, no tampoco sé. Es excesivamente.
Hay que ver al final. Al final, si vemos el mapa, ¿no? El final va
final
un
van
poco
por aquí.
Es el
van
rojo,
por aquí.
Claro.
Abajo.
El final gira, se acerca a la costa y gira, con lo cual el viento que les sople durante todo el día, si les toca de un costado, luego les va a tocar del otro.
Ya.
Y si les va y si llevan toda la etapa haciéndola con viento de culo, les puede tocar con viento de cara al final y muy cerca de la costa. Eso puede tener problemitas.
Bueno, estas son dos jornadas un poco de transición, la 4 y la 5. Probablemente igual alguna escapada, un día sprint, pueden pasar las dos cosas.
Yo creo que pueden ser un sprint masivo en Tarragona y uno un poco más pequeño en Burriana, ¿no?
Y si te fijas, kilometraje bastante alto, sí, 185, sí. 186, y nos vamos a la etapa número 6, el jueves 31 de agosto, 183 kilómetros y medio, La Val d'Uixot, Pico
hombre,
del Buitre, Observatorio Astrofísico de Jabalambre.
Jabalambre que lo vuelven a subir, creo que es la segunda vez. Es una etapa monopuerto, tampoco hay dos tachuelas de tercera, o sea, al final es un monopuerto. Que la otra vez que se subió, a los ciclistas se les hizo bastante bola, ¿eh?
No, bueno, también la altimetría dice que Jabalambre llega casi a los 2.000 metros también.
Sí, no, pero lo que tiene es que toda esa zona de
16%.
Es que toda esa zona es de sub y baja, ¿no? Constante. Aunque tú lo veas en la altimetría y parezca llano.
Ya, sí, no, claro.
Arroz. 3 metros. Yo pasé por ahí unas vacaciones y llevé la bici. O sea que. Hay mucho sub y baja. Y luego. El observatorio ese, el Pico del Buitre, está muy arriba, ¿eh?
Donde Cristo perdió la chancla,
sí.
¿No?
Sí. Y tiene 4 kilómetros, una cosa así.
A más del 10 de media.
Que se van a hacer mucha bola. Al más del 10, pero con
15
y con 17.
Sí, no, pero vamos, que hay 16, claro. Es por todo el puerto. No son los kilómetros más duros, hay rampas, hay tramos.
Es un puerto muy repechudo, ¿no? Sí. O sea que, pero tiene un descansito a la mitad.
Sí.
¿Qué es lo que le disimula el desnivel? Claro, porque son 10 kilómetros.
Casi 11, al 8%.
Al 8%, pero es que claro, tienes casi un kilómetro que pica para abajo.
Claro, sí.
Y te resta, y ahí te quita desnivel medio.
Que pica para abajo es... Baja no, a un 5.
Que bueno, es un plano. O sea,
sí,
un plano...
es un llano. Bueno, etapa interesante. ¿Aquí creéis que es para los favoritos?
Sí, o sea, yo creo que habrá una escapada, pero esta tiene cosas en la general.
Aquí ya
o sea,
lo coges.
Los de la general se van a mover. Igual que en Andorra, quiero decir. O hay mucho miedo o alguien se va a mover. O sea... Estas primeras etapas de montaña igual no te deciden quién va a ganar la vuelta, pero igual, seguramente
¿quién
dirán quién no la va a ganar, ¿no? Claro. Entonces...
Nada, la verdad que esta etapa es un sube y baja...
Se va a hacer durísima esta etapa. No sé cuánto kilometraje le...
183.
Es que no bajan de 180.
Y es que además es larga, entonces, ojito, ¿eh? Les están metiendo muchísima carga en la primera semana, ¿eh? Como veis.
Como en el Tour, casi.
Hasta aquí etapa 6. Para descansar, al día siguiente, etapa 7, Utiel Oliva, 201 kilómetros.
Sprint
totalmente llana, 1 de septiembre.
El viernes.
Pero bueno, 200 kilómetros para que relajen piernas.
Voy a poner una imagen.
Esta también va a tener el problema de ojito de abanicos.
Sí, el problema del viento, porque es por costa.
Ojito abanicos.
Casi claro. Todo es por costa.
Absolutamente pegado a la costa. Como haya viento de levante, se van a hartar de reír.
Se van a levantar mucho.
Pasa por Valencia y arrancan todo por la costa. Desde Valencia hasta Oliva.
Es que se van a hartar de reír. Como les pegue viento ahí de costado. Puede ser una etapa para que alguien que haya perdido el día anterior
recupere.
Decida que los abanicos molan. Estoy pensando en Remco Evenepoel, por ejemplo. Que si Vingegaard está fino y le saca los ojos el día anterior,
igual
Vingegaard en los abanicos, su equipo se mueve bien, pero él...
Bueno, pero va a estar con Roglic al lado, mal será que no lleve de la mano.
Bueno, yo si fuera Roglic...
Diría, venga, chao.
Diría, búscate la vida, chaval.
Y sigue estas primeras etapas, ya nos movemos a la etapa número 8. Sábado, completando la primera semana de vuelta, de Denia a Chorret de Catí. Este también es mítico, ya lo habían.
A ver, parecería una etapa... A ver, es una etapa de media montaña, pero es que además que tiene fiesta al final, porque sí. Chorret de Catí, no sé si os acordáis, que se subió, si no fue el año pasado, hace 2 años también, una cosa así, que tiene hasta algunos tramos de este rato.
Hombre,
que estuvo a punto de ganar Verona, creo que fue aquí.
Ahí exprime la realidad en Ibi.
Sí.
Que lo va a ganar.
Qué interesante.
Pero que
alguien del Caja Rural, de Euskaltel.
Qué ojito.
Bueno, se suben varios puertos. Hay tres segundas y un tercer, aparte de Chorret de Catí. Vamos a poner aquí... Bueno, se van de Denia hacia tal y los puertos...
Pero acaba en alto, ¿no? Acaba
sí,
arriba.
Sí, acaba arriba, aquí va arriba. Tenemos el alto de Valdebo, 8 kilómetros, casi el 6. Puerto de Tollos, tercera categoría, 4 kilómetros al 5,6.
4 kilómetros, una cosa así, debe tener Chorret de Catí, eso.
Sí. Puerto de Benifallim, 9,5 kilómetros al casi el 5%. Y Puerto de la... Charrasqueta.
La Carrasqueta. Este es el...
11 kilómetros, casi el 5%. Y, por último, Chorret de Catí. Primera categoría, 4 kilómetros, media, 11.4, con rampas que llegan al 22% en algunos
puntos. Este ya demostró Blasov, por ejemplo, que se daba bien en una vuelta a la Comunidad Valenciana.
22, 21... Realmente, es que los
es que, joder...
No, tiene 2 kilómetros terribles.
Tiene 2 kilómetros... Que no baja del 15-16%.
Es para corredores muy, 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 muy explosivos. Hubo uno el año pasado que en el que ganó Bain, si no me acuerdo mal, pero que Remco también hizo una escabechina buena en Asturias, que era una cosa bastante parecida a Chorret de Catí, que son unos porcentajes imposibles, pero son pocos kilómetros. O sea, al final son 2 kilómetros. Entonces,
ya, bueno, aguanta.
Si eres un corredor muy explosivo, lo puedes aguantar. Nada que ver con el muro que es así en la segunda etapa, que no son 2 kilómetros, que son 11.
Sí, claro.
Pero...
¿Cómo estoy viendo a Enric Mas perdiendo ya la vuelta en la etapa 8?
Bueno, decir que etapa 8
qué
son...
Qué poca fe le tienes.
165 kilómetros para acabar en Chorret de Catí el sábado. Y la última, antes de llegar luego ya a la jornada de descanso, el domingo, que es donde vamos a parar hoy, ¿no? En la jornada de descanso, el domingo 3 de septiembre, Cartagena, Collado de la Cruz de Caravaca.
Esto es más una etapa de media montaña, que acaba en un segunda.
Tiene
un
primera, que es el puerto Casas de la Marina La Perdiz.
El puerto, o sea, el alto de La Perdiz, de toda la vida.
Y el alto de Caravaca para acabar en 184,5 kilómetros.
No debería... Esta no... A ver, no...
Yo creo que debe ser una escapada.
Aquí no debería haber... No debería haber diferencias entre los de la general.
No, además es día previo a jornada de descanso. Vienen de...
Vienen de una paliza guapa.
Yo no creo que aquí se vuelvan locos. Aparte, aún queda mucha vuelta.
No hay día de descanso, ¿eh?
Claro, hasta aquí no. Este es el último. El puerto final... Bueno, este es el de La Perdiz. que está resaltado, tiene zonas del 12%, 9%. Bueno.
Sí, pero bueno, es un puerto...
Pero lo que pasa es que está muy lejos de meta, porque está en el kilómetro 60.
Esta etapa también me parece para un corredor ahí potente...
Estaba viendo el perfil del el Cruz de Caravaca.
Sí, es un juego.
Ah, dibuja un poco la Cruz de Caravaca.
Es una juerga. Pero yo esto lo veo un poco para un... Cornils, en una cosa así. Un tipo,
pero bueno, el último kilómetro es duro, ¿eh?
Ya.
Muy duro.
Ya, pero para corredores potentes...
Sí, sí. Pero vamos, puede ser el mítico día que uno que vaya escapado, como le pasó a Jorgensen en el Tour, que perdió la etapa de Tour en el último kilómetro. No digo que lo gane alguien de la general, pero alguien que esté un poco más fuerte, ese último kilómetro puede llevar a que se desfallezca
alguien.
Es que
es un puerto que para las piernas es espantoso, o sea, porque no debes saber nunca a qué atenerte.
Ya.
Porque tienes un par de rampones. Bajaditas. Rampón al 17, rampón al 20, y ahora una bajadita, y ahora al 8, y ahora al 15 otra vez. O sea, joder, o sea, eso es una tortura.
Bueno, y aún es 8 kilómetros, aún es bastante largo.
Sí, sí, porque lo cuentan desde...
Desde aquí, claro.
Desde muy abajo. Bueno, que no nos queda nada, ¿eh?
No, y al día siguiente, pues, lunes 4 de septiembre, jornada de descanso.
Y la semana que viene lo retomamos desde ahí. Os contaremos qué pasó en la Vuelta a Burgos. Y poco más. Vamos a tener un recuerdo para el Federico que se llamaba Alejandro. Para Federico Martín Mamontes, primer ganador del Tour español. Que solo tardamos 60 años en ganar un Tour los españoles. Ahora hubo una época que solo los podían ganar españoles, pero...
Hace tiempo, ¿no?
Ya llovió. Menos desde los de que no lo ganan los franceses. También ganó un montón de premios de la montaña, tanto en el Tour como en el Giro. Pero eso será otro día cuando a Iverson le apetezca glosar a Bamontes. Son las 7:57, nos tenemos que marchar. Ya sabéis, seguid nuestro consejo habitual para afrontar la semana. Bajáis un par de piñones, os ponéis de pie en los pedales.
No os caigáis.
En la medida de lo posible, no os caigáis, y si os caéis, pues levantaos, a no ser que tengáis algo roto. Las ambulancias están para echar una mano. Pasarlo bien, disfrutadlo y coger aire, que viene la vuelta, ¿eh?